Es el mayor incendio en la historia de Galicia desde que hay registros. Se han calcinado más de 30.000 hectáreas. No presenta focos activos, aunque los efectivos continúan trabajando en la zona. También está estabilizado el fuego de Xandresa de Queixa y ahora mismo quedan activos en la región 4 incendios, 2 en la provincia de Orense. En Extremadura, tras 11 días de luchas contra el fuego, en Jarilla, Cáceres, también ha sido estabilizado. Cerca de 17.300 hectáreas han sido calcinadas en este incendio. Además, muchos de los evacuados están pudiendo volver a sus casas. Efectivos de extinción continúan también trabajando en la zona, ya que quedan muchos puntos calientes. Eva es vecina de Herbás, un municipio muy cercano a Jarilla.
Parece que la cosa está más tranquila hasta por la calle, ¿sabes? Se nota que... como que al haberlo controlado y se han ido los bomberos y la ONU.
Donde
y demás.
También mejora la situación es en León. Varios municipios del Valle de Fornela y localidades como Peñalba de Santiago han podido regresar a sus casas también. Sin embargo, más de 800 personas de 14 pueblos permanecen aún evacuadas. Lucía Alonso es vecina de Páramo del Sil, en León.
Lo triste es la falta de coordinación. Eso es lo triste, porque una cosa es que puedan alegar que no hay medios, pero otro problema muy serio es la falta de coordinación, ¿sabes? La falta de coordinación. Y el problema más serio aún, y esto ya es una opinión personal, es que se está politizando demasiado.
Bueno, precisamente los incendios han vuelto a derivar en cruce de reproches entre el gobierno y la oposición. Por parte del Ejecutivo han defendido su actuación, han dejado la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha cargado contra los populares, fijando que su único objetivo es echar a Pedro Sánchez.
El único pacto que les interesa es el de echar a Pedro Sánchez. Claro, este es el nivel político del Partido Popular. Esta es la gran aportación a nuestro país que está haciendo el Partido Popular desde hace años.
Desde el PP, Cuca Gamarra ha criticado al Ejecutivo por su falta de capacidad de reacción. La vicesecretaria de Regeneración Institucional ha tildado de abandono al que tiene sometido Sánchez al sistema de protección civil y ha explicado que ante una crisis como la que estamos viviendo es necesario dar a conocer lo que ha hecho el gobierno.
Ante la incompetencia, el sanchismo siempre responde igual, con cortinas de humo, con confrontación y con polarización, para tapar su incompetencia. Y cuando más hace falta la lealtad institucional, cuando más hace falta la cooperación entre todos, lo que pone en marcha es la absoluta deslealtad a través de la búsqueda de la mentira
y de la confrontación.
Por cierto,
que el martes Pedro Sánchez va a dar oficialmente el inicio del curso político con esa reunión interministerial sobre el cambio climático que ya anunció, previa a plantear ese pacto de Estado que propuso hace unos días. Y más allá de la política nacional, fuera de nuestras fronteras, hoy 24 de agosto se cumplen 3 años y medio del comienzo de la guerra en Ucrania. Un aniversario que llega con las posturas para alcanzar un acuerdo de paz más alejadas que nunca. Putin sigue dilatando un posible encuentro con Zelensky mientras la presión internacional continúa, al igual que los ataques en las regiones como Donetsk. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Se cumplen 3 años y medio desde que Vladimir Putin ordenó a las tropas rusas invadir y conquistar a la vecina Ucrania, y pese a que Putin no consiguió hacerse con Kiev y derrocar al gobierno de Zelensky en una semana como tenía planeado, las tropas de Moscú sí han conseguido avanzar notablemente en 4 regiones ucranianas y han arrebatado a este país ya el 20% de su territorio. 3 años y medio y decenas de miles de muertos después, la esperanza de que la paz llegue tras unas conversaciones entre los presidentes ruso y ucraniano parece disiparse. Y todo indica que nada va a impedir que esta guerra llegue a su 4º aniversario. Tanto Rusia como Ucrania parecen estar agotadas, tanto en sus economías como en el campo de batalla, pero ninguna de las dos quiere darse por vencida, lo que lamentablemente nos va a llevar a elevar una cifra de muertos que, de momento, no conocemos en toda su extensión, pero que presumimos será la mayor en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, turno hoy para el Real Madrid a 9:30 contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, Fermín Molano.
El Madrid busca seguir la estela del Barça y aprovechar el pinchazo del Atlético. Los madridistas están pendientes de la situación de Rodrigo, porque en los 9 partidos que ha dirigido Xabi Alonso, tan solo en el primero fue titular y en el último no jugó ni un minuto. Aún así, el entrenador Tolosarra defiende que se trata de una decisión técnica.
Para mí la temporada ha empezado y casi mi etapa ahora, y tan solo llevamos un partido, ¿no? Todas las decisiones que son de jugar, de hacer el 11, son mías. Y soy yo las que las valoro con la gente del staff, con el cuerpo técnico, y pensamos que es lo mejor para cada partido. Y sí que hablo con muchos jugadores y hablo con Rodrigo también, claro.
En el resto de la jornada, a las 5 juegan Osasuna y Valencia en el Sadar, a las 7 y media la Real Sociedad contra el Español y el Villarreal contra el Girona. Además, la segunda etapa de la vuelta empieza a partir de la 1 y 20 en Alba y termina en Limone, Piamonte. Y en MotoGP, Márquez, tras conseguir la victoria en la sprint de ayer, busca su séptimo doblete consecutivo en la carrera del Gran Premio de Hungría, que arranca a las 2.
Gracias, Fermín. Te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Buenas noches, amigos. Os da la bienvenida a La Noche con el Grupo Risa, la voz artificial de César Lumbreras Luengo, el de Agropopular. Reconozco que soy un fan empedernido de Fernando, Miner y el Whopper, porque cuando hacen su emisión nocturna del fin de semana, les oigo en directo mientras planto coliflores y despellejo pollo sin cabeza para hacer el caldo de la comida del domingo, rodeado de alcaldes de la comarca del Bierzo y de Albacete. Nada como escuchar el graznido del pato cuando lo meto vivo en el horno para zampármelo cuando suena el nido de ratas. Una compañía amena para quienes os estáis cortando las uñas de los pies o para esas madres que gritan de dolor antes de que les pongan la epidural. Un placer arrancar estas 3 horas de cachondeo y de buen rollo nocturno que comienzan con un saludo de mi buen amigo Parrado y con una entrevista. Ansioso estoy por si el invitado de hoy es el concejal de ganadería del Ayuntamiento de Villapozos del Gorrín, que recientemente ha ganado el concurso de exposición de ganado vacuno con su vaca Jacinta. Menudo bicho, da leche a espuertas. Impaciente espero, no sin antes dar paso al más grande, Pepe Domingo Castaño. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper, Fernando Echeverría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
La noche con el Grupo Risa.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando, esperando que llegue la hora vintage. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos con el Grupo Risa.
Grupo Risa para
estamos aquí, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ahí está, tu jubileta de etiqueta, tostado al sol. La radio del verano de agosto, que ya solo nos queda una semana. Cuartel General de Cacharros, maestro Gopper, ¿qué tal estamos?
Muy buenas noches, Parrado, ¿qué tal?
Y David Miner, Domasti Monamur.
Aquí con la caipiriña. Buenas noches a todos.
Vacaciones para ti, caminando por la arena.
Comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy escucho la cuenta y soy feliz.
Vacaciones de verano, Grupo Risa. La terracita abierta de par en par y recordando todas las charlas de madrugada. Bueno, las mejores o las que hemos seleccionado para este verano. Atención, esta noche toca lección de periodismo con uno de los catedráticos de los más grandes de la radio. Le descubrimos ya. Bueno, pues señoras y señores, distinguido público, después de un arduo trabajo del equipo de producción de este programa que no existe, han pasado 4 años, 4 meses y aproximadamente 20 días y vuelve a este programa de radio, señoras y señores, David Sánchez. Hola, David Sánchez, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos. ¿Cuatro años han pasado ya? Sí.
No, perdona, el servicio de documentación, David Miner, sí, esto sí. Es de junio del 20, ¿no?
14 de junio de 2020.
¿Estaba en el partidazo ya entonces? Yo creo que no,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuatro años llevo? No, creo.
4 años.
Igual, sí, sí. Igual fui un día ahí por la patilla antes de ir al partidazo, ¿no?
No sé si estabas ya, porque tú al partidazo ya empezaste a venir por la patilla o no.
Empecé por la patilla las 2 primeras semanas. A partir de la tercera ya pagaron, ¿eh?
Ah, sí. Pero, ¿y eso qué tal? ¿Cómo fue? ¿Te llamó Juanma para venir un día? ¿O acompañaste a otro, como hiciste el otro día con Nacho Peña?
Bueno, eso comentó Juanma, pero trajo a Nacho Peña, supongo que Juanma y su equipo. Nada tuve que ver yo, ¿eh? Yo creo que lo hizo ahí un poco para aflojar la crítica que supongo de los haters tuvo Juanma, ¿no? Yo fue cuando llegó a un acuerdo Radio Marca, ¿os acordáis? Y la cadena Cope.
Ah, sí.
Pues en ese momento me llamó Juanma un día y me dijo, oye, que... pásate un día por el partidazo, charlamos y tal. Digo, venga, vale. Y me acuerdo que fui para allá, estuvo bien, divertido, y me dijo, vente el jueves. Digo, venga, va, sí. Vine el jueves también, bastante bien. Pero sin hablar de dinero ni nada, ¿eh? O sea, aquí por la patilla yo pensé, hombre, digo, yo creo que aguantaré un par de semanitas así y a la tercera ya está bien, ¿no? Como broma. Y eso, pues a la segunda o a la tercera ya me metió Juanma en un despacho, creo que era el de Suáncar, y más o menos ya pactamos un poquito el tema económico.
Por supuesto, fueron unas negociaciones durísimas. Buenas noches, David Sánchez. Estuvo bastante bien, fue un tira y afloja, un rifirrafe a nivel de espacio, pero finalmente pues dio su brazo a torcer porque la copa es muy espléndida.
Hombre, y ahora habéis renovado, ¿no? Hasta 2030, leí el otro día que vi ahí.
Hemos renovado.
Leí el otro día.
Si usted se porta bien, va a seguir con nosotros los 4 años.
Oh, perfecto.
Esta semana para ti, Plácida, es semana de balneario, después de un 0-4. Tú estás acostumbrado a la tortura, ¿eh?
Sí que verdad. Es una semana, pero sí que verdad que la caverna tiene muy bien tratado y trabajado el tema de cuando se palma. Siempre salen temas ahí un poquito para escurrir el bulto, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienen la suerte de que Carlos Sainz les gana el gran premio de no sé dónde, de Fórmula 1. Tienen la casualidad de que a las 24 horas, balón 48 del partido, balón de oro para Vinicius. Me sorprende que no haya salido nada de Negreira. Vamos, en casas de apuestas no cotiza el tema de Negreira una vez consigues el 0-4, pero no ha salido nada de Negreira, con lo cual entiendo que es un comodín que se guardan para posibles futuras derrotas. Pero sí, ya tocaba, macho. Después de una década ahí transitando entre la basura deportiva, el Barcelona se merecía una alegría de este nivel. Vamos, yo no soñaba con lo que está haciendo Hansi Flick, la verdad.
El año pasado y en los anteriores ha habido semanas que te las has tenido que comer como manojos de boquerones. Ha habido semanas duras, donde las haya, ¿eh?
Y años, te diría yo, que sí que es verdad que con el Barcelona que hemos visto de Messi, de Suárez, de Neymar y de compañía, al final haces números, echas números, ahí un Excel en casa y coño, te sale que el Madrid ha ganado muchos títulos en la mejor época de la historia del Barcelona. Pero hasta que ha llegado Hansi Flick, mi sensación era de que al Madrid le quedaban 6-7 años tranquilamente de seguir ahí consiguiendo títulos como si no costase. Yo sigo pensando que el Madrid tiene un equipazo y que acabará jugando bien y acabará ganando mucho más de lo que pierde, pero sí que verá que no me esperaba con esta versión del Barcelona, que por lo menos les va a complicar la Liga seguro, porque en Champions no soy muy optimista, pero en la Liga estoy convencido de que el Barcelona pasa a ser el favorito ya.
Cuando decía lo de jornadas duras, para que os deis cuenta de cómo es la cosa, yo creo que especialmente ardua fue el día después de la eliminatoria del City, de tu Pep.
Ese día fue duro, ¿eh?
Os vamos a poner un resumen que hemos hecho del programa de Despierta San Francisco después, ¿sí?, al día siguiente de la eliminatoria de Pep. Estos son los titulares del programa.
Saludos, buenos días. Con motivo de la victoria del Real Madrid de ayer en el Etihad Stadium, David Sánchez no va a presentar hoy Despierta San Francisco. Y ahora os dejamos con uno de los mejores documentales del 2023, premiado en el Festival de Terror de Sitges, bajo el título La mantis religiosa no es tan mala como nos habían vendido. Disfrutad.
Ningún otro animal tiene un comportamiento tan engañoso como este. Las mantis religiosas.
Y ahora toca hablar de cultura.
Picasso, así se hace llamar un artista australiano que pinta con el pene. Tim Patch utiliza su miembro como pincel y con él pinta cualquier imagen. También ha tenido que utilizar su trasero para pintar porque tenía que darle un descanso al miembro. Ya ha vendido más de 7.000 cuadros.
Bueno, creo que hemos hecho un buen resumen de aquel programa.
Oye, pero ¿sabes que lo de Pim Patch es real, ¿eh? No es un documental fake ni mucho menos, ¿eh? O sea, que existe, ¿verdad? Me dijo.
Vamos,
me
dijo tenía el guardado el corte para estas cosas.
¿Sabes una cosa? O sea, yo tengo aquí el EGM y yo no tengo ni idea cómo va. Pero sí que tenemos el tema este de las descargas de los programas y los dos Despierta San Francisco más descargados desde que existe este programa son dos ligas de campeones donde hice lo mismo, que es meter documentales, cosas raras, musiquita, pero además de muy largo, ¿eh? De muy largo.
Sí, sí.
Arrasan, sí, sí, sí. Ese es un compañero técnico, Adrián el Pelirrojo, que le encanta hacer todas las mamonadas estas. O sea, si tú le buscas para un estudio, para Grábame, se escaquea. Ahora, para tonterías de estas de, oye, un documental de un tío que pinta con el miembro, vamos, te lo encuentran cero coma. Tengo ya material para una hipotética final y victoria de Champions este año el Real Madrid, ¿eh?
O sea, ya lo tienes preparado en octubre, noviembre, ya está preparado lo que vas a sonar en mayo.
Bueno, no, vamos tocando cositas, en plan, oye, que me he enterado que yo qué sé, que hay un tío que caza peces a mordiscos, sácamelo. Si tienen mucho acento sudamericano, más gracioso todavía.
Sí, es sí, que sí. Es verdad, tenía razón Montes, hemos venido aquí a vender la burra, ¿eh?
Qué grande Montes, ¿eh?
Tú de alguna manera te consideras heredero un poco de la filosofía Montes de hacer radio, ¿no?
Ya me gustaría, pero sí que verá que la filosofía vendría a ser la misma, con menos talento en mi caso, pero sí que verá que un poco hacer el programa que te da la gana y que te la traiga un poquito al pairo el tema de la actualidad deportiva. yo es que recuerdo cuando entraba con Montes, que Montes hacía más o menos, con mucha más gracia, hacía lo que intento hacer yo, que es que yo hablo de lo que me apetece, es decir, yo sí puedo entrevistar 20 veces a David Vidal, lo prefiero a entrevistar, me lo invento a quién te diría, a Rüdiger o a uno del Barcelona, me da igual. Es decir, las entrevistas con jugadores, si no tienes confianza, si no tienen gracia, a mí me parece un auténtico ladrillo. Y es lo que hacía Montes, o sea, metía a sus colegas y le daba igual, hablaba de lo que le daba la gana a mí. Eso por eso intento aplicar esa filosofía en Despierta San Francisco.
De todas formas, tenemos un corte que refleja perfectamente lo que dice, ¿sí?, Fernando, de que eres el auténtico heredero del espíritu Montes.
¿Sí? Arranca Despierta San Francisco. Y hoy poco motivado, con pocas ganas, también os lo digo. ¿Está Pablo Parra conectado o no conectado? ¿Hay que esperar mucho o se va a conectar ya? Venga, vamos a aguantar un poquito. También os digo que no tengo mucho mejor que hacer. Ha sido un placer. Hoy he tenido muy pocas ganas, muy perruno, El programa de hoy muy perruno, No sé, flojito, Hoy me he levantado perro que digo, qué pocas ganas tengo de hacer nada, macho. Suerte que he visto aquí a la Barca y le he engañado ahí para meterle aquí con 23 indicativos ahí para vender el muñeco, para perder tiempo, para que no corra el reloj. Vamos, en este caso, para precisamente que corra mucho el reloj.
Esa era una de las máximas de Montes también. Hemos venido aquí a perder el tiempo.
Sí, 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 a vender el muñeco. No, también tengo una cosa, que ha habido cambio de estudios. De Radiomarca nos hemos trasladado de ala del edificio, ahora sí que estamos pegados a los compañeros de Marca Papel y de la web de Marca. Y claro, todo un traslado de radio supone unas semanas de travesía en el desierto, de fallos de conexiones, de líneas, y estamos en ello. Ya casi estamos al 100% de plenitud, pero aún faltan pequeñitas cosas que pulir. Pero también es verdad que siempre me pasa a mí, que los problemas técnicos siempre coinciden entre 10 y 11 de la mañana.
Ay, buenas noches.
Hombre,
David,
hombre, ¿qué tal, presidente?
Yo a los suyos, a usted, sí, soy un grandísimo seguidor de su programa, colaborador de la COPE, me encanta el partidazo, como bien lo sabe. Sí. Pero mire, es que no me puedo reprimir. Ustedes acaban de hablar de que David Sánchez es heredero, sin duda, de Andrés Montes. Andrés Montes, yo recuerdo que cuando él hacía el programa, llegaba a la emisora, si el programa empezaba a las 3, que no sé a qué hora empezaba, llegaba a las 3 menos 2 minutos. O sea, tú tienes una hora de programa al día, ¿no?
Sí.
Bien, ¿a qué hora llegas a la radio para preparar el programa? ¿O eres igual que Montes?
Llego a las 8 y media yo de la mañana. Llego porque voy a dejar a los niños al cole, que me entran a las 8 y cuarto, y vengo para la radio y tardo un cuarto de hora, claro. No tiene sentido que me vaya ni a tomar un cafetito por ahí ni que vuelva a casa. Entonces ya vengo para aquí. Pero el año pasado, que entraban más tarde al cole, entraban casi que a las 9, venía aquí con el petardo en el culo. O sea, llegaba que siempre pensaba, como un día pille un atasco así fuerte, heavy, accidente, no llego. Digo, ya llamaré a Chitu para que tire él o que me conecten ahí por timeline en el teléfono móvil la aplicación y lo hago por ahí. Pero nunca he llegado tarde, ¿eh? Pero ahora, este año, llego sobradísimo. O sea, 8:30 estoy. Pero es verdad que después, que hay un día que tengo que entrar en la tribu. Otro día entro para Quintana por la tarde. Los martes estoy con Felipe del Campo. Cuando juega el Barça vengo a comentar. Es decir, que hago una hora, pero después me tengo aquí hipotecado bastante tiempo, ¿eh?
Oye, pero tú con Florentino te llevas bien, ¿no?
Me llevo muy bien. Sí, sí, y todo parte de la época de la COPE. Cuando estaba con Avellán, tampoco hacía tanto. Hacía el Atleti y poquitas cosas más, pero no bajaba ni abajo, al estudio no bajaba, me quedaba arriba. Y era una época en la cual yo, 2 semanas antes, había empezado a colaborar con Pedrerol en Punto Pelota. Y ya por aquel entonces se ve que Florentino veía Punto Pelota y fue un día que vino Florentino a la radio, a la COPE, y cuando entra, él ya me ve y se me queda mirando, ¿sabes? Y yo creo que desubicado, pensando, este tío me suena de algo, pero no de aquí. Y entonces al cabo de poco me llama Vaquero desde el estudio abajo y me dice, oye, baja un momento aquí, bajo. Y es cuando me presentan a Florentino. Florentino me dice, yo te veo a ti por las noches en Punto Pelota y tal. Y el tío, que yo te veo y tal y cual y no sé qué, y dice, ahora cuando acabe la entrevista bájate aquí un momento, tal, que quiero hablar contigo. Y nada, empecé a hablar con él. Fue la semana esta de lo de Pepe a Casquero, ¿te acuerdas? El penalti,
sí,
aquel que
sí,
le...
Sí.
Ah, esa semana que yo le había llamado criminal, pandillero, le había llamado de todo.
Macarra, todo.
De todo, macarra. Y entonces él me dice, ¿pero cómo le llamas macarra a Pepe, tal? Eso, pero así como el papá que riña al hijo, ¿eh? Así, con mucho cariño, digo, presi, es que tal, no sé qué. Y ya me cambió de tema, oye, quedamos un día para comer, no sé qué. Y quedamos para comer y desde entonces tenemos muy buena relación. No le veo nunca, pero sí que por mensaje, por teléfono, en las finales de Champions me llama porque dice que quiere que mi hijo sea feliz, Mateito, y me dice que lo lleve a la final de Champions. Fue a la final de París.
¿Te ha salido blanco Mateito o qué?
No, Mateito me ha salido perico, porque sus primos en Barcelona son todos antibarcelonistas. Pero antibarcelonistas y le han comido la cabeza. Y yo le digo que a ver cuánto aguanta de periquito, que por mí que aguante todo el tiempo del mundo, pero que va a ser duro. Y dice que sí, que va a aguantar. Le llevé este año a ver el Español Real Sociedad a Cornella, 0-1 gol de Takekubo, y de momento me aguanta siendo periquito. Pero sí, Florentino a Matito le cuida muy bien, ¿eh? Le cuida muy bien.
Sí, le cuida bien, sí.
Presidente, estás intentando convertirlo, ¿no? A ver qué pasa.
Pues sí, evidentemente. Todo el mundo sabe que los pericos, los seguidores del Real Club Deportivo Español, pues tienen una cierta simpatía también por el Real Madrid, porque mucho. No todo el mundo de Barcelona es del Fútbol Club Barcelona.
Correcto.
Por lo tanto, bueno, ya hemos dado un primer paso. Mateo, si estás escuchando la entrevista, estamos a tiempo. Vente al Tour del Bernabéu. y yo te hago el Real Madrid.
Tenemos pendiente de la visita al Bernabéu, me lo dice el presi, tráetelo, tráete a Mateito, claro, que no, le voy a presentar a Mbappé.
¿Pero tú lo harías con tu hijo o no? ¿O le dejas tú que con el presi que le hagan ellos, no, y tú te vas?
No, con la madre. Ya le he dicho yo que con la... Claro, este año, por ejemplo, la final... Tuve entradas para la final de Londres, esta, la que ganó el Madrid, la última. Y claro, y mi hijo, vamos. Y yo, que yo no puedo ir, Mateo, macho. Y dice, ¿pero por qué no? Digo, ¿por qué no? Digo, porque una cosa es, aquí en Madrid no pasa nada, pero juntarte en una ciudad ahí con 20.000 tíos del Madrid, pues raro será que no haya un bobo por ahí suelto. Y digo, a mí me daría igual, Mateo, que ya sabes que a tu padre le entra por uno y otro, sale por otro, pero me sabe mal por ti, que vaya contigo. No, vente. Y digo, que no voy a ir. Y al final fueron sus primos con las entradas, porque yo no iba a llevar a mi hijo. Pero al Bernabéu ya le dije yo al presi que cuando vaya irá con su madre. Claro, imagínate, porque me dijo que le presentaría a Mbappé y a los jugadores y tal. Sí. A mí me tiene bloqueado Carvajal en Twitter, con lo cual, imagínate que bajo yo al vestuario con mi niño y le digo a Carvajal que se haga una foto con mi hijo. ¿Qué pasa, Carvajal? ¿Está por ahí Arbeló, que también me tiene bloqueado? Dile a ver si sale por aquí a hacerse una foto con mi hijo. Claro, entonces le dije que vaya con la madre y ya está, pero vamos.
Porque tú has dicho que tú no eres barcelonista, que tú eres antimadridista, eso lo...
Sí, pero a mí, yo siempre lo he explicado, a mí el Madrid no me cae mal como institución, o sea, no me cae mal como club, como equipo, a mí me cae mal el entorno madridista, o sea...
La caverna.
La caverna, correcto, el justificarlo todo, el somos los mejores y cuando no somos los mejores vendemos un relato para que siga pareciendo que somos los mejores, el que al final... Todo el mundo arropa al Real Madrid, por mucho que se empeñen en decir que hay muchos antimadridistas en el mundo de la comunicación, el club que tiene el mayor altavoz mediático del mundo es el Real Madrid. Eso es lo que no soporto el Real Madrid, pero a mí no me cae mal ni la afición, porque te digo una cosa, de todos los años que llevo aquí en Madrid, jamás me he pasado nada en la calle, nadie me ha dicho nada desagradable por la calle, y mira que me muevo por Madrid, o sea que no vivo a las afueras, ni vivo lejos de Madrid, vivo en el puro centro, y jamás me ha pasado nada, es más, todo lo contrario, con un cariño tremendo, especialmente la gente de Madrid siempre me dice lo mismo, sí que soy del Madrid, pero me caes bien, soy del Madrid, pero sigue así, me hace gracia, tal, sí, o sea sí, que sí. Nunca me ha pasado nada, ¿eh? Que yo creo que al revés en Barcelona, un periodista del Real Madrid en Barcelona, tanto capelotas como yo, no sé en qué grado le hubiese pasado, pero algún incidente hubiese tenido seguro, ¿eh? Porque creo que aquí en Madrid en la broma futbolística, la gente de Madrid es más encajadora que en Barcelona. Yo creo que en Barcelona nos lo tomamos peor.
¿Sigues manteniendo la teoría entonces esa de que un periodista que dice que no tiene ningún equipo en el fondo
pero, vamos, de Madrid? ¿Me la compras o no?
Eso decía Di Stéfano, ¿eh?
Sí, puede ser.
Y sobre todo yo tengo compañeros que... ¿De qué equipo eres? ¿De la selección? Vamos, ese es el que más canta. No sé de qué equipo, si el Madrid, del Atleti o del Barça.
Salvo pero Fouto, que es del árbitro.
Fouto es del Real Madrid. Pero sí, yo he estado... Y el tío que lo no, niega. Yo he estado... Yo cuando llego a Madrid, me llaman de Telemadrid para un programa que hacían los domingos en Telemadrid. No me acuerdo quién lo presentaba. Me suena que era Ciro, el director. Sí. Y hacían un programa y querían un cara a cara de un tío del Barça y un tío del Madrid. Y yo era el tío del Barça y Isaac Fouto era el tío del Madrid. Es que deberíais de recuperar esos documentos. Y Fouto me dice que es mentira. Digo, pero vamos a ver, ¿tú eres tonto? Digo, pues estábamos tú y yo en una mesa. Y justificabas ahí lo injustificable del Real. Es más vikingo. O sea, sí, ¿no? Fouto, porque defiende mucho a los árbitros. Pero es un madridista cerrado. Creo que ahora le está cogiendo un poquito de tirria a los que mandan en el Madrid.
Sí, pero porque decide institución... más a la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? A los otros.
Correcto. Se ha puesto el polo de la Liga y ahí no tiene amigo Fouto, pero Fouto es madridista, pero vamos, como Santiago Bernabéu.
Pero cuando se produce una pequeña escaramuza entre Fouto, Lama y compañías, es cuando tú empiezas a disfrutar de la radio.
Sí,
¿no?
sí, me lo paso bomba. O sea, a mí el tema de los enganchones... Me hace gracia cuando el periodismo de periodistas no le interesa a la gente. Discrepo. Yo creo que les interesa muchísimo. Y cuanta más sangre haya en el enganchón, lo más viral son los enganchones entre periodistas o entre periodistas y futbolistas, pero los enganchones en sí. Ya, el tema entrevistitas, parenquitas y tal está muy bien, pero un ratito. Pero aquí el barro es lo que vende.
Sí, sí. Y cómo te toca las narices, ¿verdad? Cuando tú estás disfrutando del barro, que el conductor del programa lo frene, sí. ¿Verdad?
El otro día, por ejemplo, hubo un enganchón así bastante bueno en Onda Cero entre Alfredo Martínez y para mí el balón de oro de los enganchones, que es Fernando Burgos, y le pegué un tirón de orejas a Edu García, porque era un enganchón que prometía ser el Puskás del año y al final ahí estuvo echando agua al fuego y la cosa se vino un poquito abajo. Pero no, yo sí, desde aquí me escuchan conductores ilustres de programas de radio, deportivos o no deportivos, que al final esto nos beneficia a todos. Si se están matando en antena, dejad que se maten, que al final sacaremos todos provecho.
Por favor, mucho Burgos, mucho David Bernabéu, sí. Mucho Fouto, mucho Lama.
Lama y Paco, ¿eh? O sea, porque lo, sí. El de Lama y Paco de, el día de...
El de vete a cagar.
El de la minifalda.
¡No, vete a cagar!
Ese de, yo estaba en casa, me puse nervioso y le envié un mensaje a Juanma y le dije, no pares esto, por favor, ¿sabes? Sí. En la terraza y casi me caigo porque quise entrar porque dije, pasa el camión de la basura algo y me pierdo algo. Y me metí corriendo a casa y casi me tropiezo, pero dije, no puede ser. Además, nunca había visto a Lama en ese nivel de cabreo, ¿eh?
Pero claro, este es el resultado al final de que, claro, de que los equipos, los clubes, los entrenadores, los jugadores, pues le hayan cerrado la puerta. Claro, ¿no? Nos tenemos que buscar la vida, ¿no?
Yo desde hace mucho tiempo digo que esto en parte es culpa, si es que hay culpables de los clubes. Aquello que siempre nos amenazaban de vamos a cerrar un día el grifo, vamos a hacer como los clubes ingleses, que empezaron mucho antes a esto de cerrar los clubes, y ya en aquella época cuando se cerraron los clubes ingleses a sus medios de comunicación, ¿de qué se hablaba en Inglaterra? El tabloide, que los líos de faldas, los escándalos de los jugadores en los hoteles y tal y pascual, y era obvio que si eso pasaba en España no iba a ser lo mismo, porque aquí yo creo que no vamos a entrar en ese juego del rascar en la vida privada de los jugadores, pero sí que había que entretener de otra forma y creo que se han reinventado bien los medios de comunicación deportivos de este país viendo que los clubes no dan nada. El otro día, el Madrid no da entrevistas porque tiene una guerra personal con la Liga, los del Barcelona cuando palman no pasa nadie por zona mixta, pues de algo hay que hablar. Y lo que me hace gracia es que después estos clubes se cabreen con los medios de comunicación porque dicen según qué opinión en sus contenidos. Chicos, si es que si no dais nada, nosotros tendremos que hablar de algo y si somos un medio privado, hablaremos de lo que nos dé la gana.
Que tú vienes de la generación que ha currado con García, claro. ¿Verdad? Y entonces, pues cuando había un clásico, el lunes, sí. Los dos entrenadores, el martes, sí. Los dos presidentes, el miércoles, las dos estrellas del equipo.
Yo vine de una época en el 99, 2000, no sé, el Madrid de Capello, que jugaba contra el Barça de Robson en el Camp Nou, que estoy en la reacción de Barcelona, yo era becario, ¿eh? Y llego y me dice Alfredo Martínez, y veo a García en la reacción y me dice, Alfredo, tú quédate aquí, haz lo que te diga.
Ni se te ocurra, haz lo que te diga.
Correcto, y estaba Roberto Gómez, también estaba ahí, me dice Roberto, me voy al Hotel del Madrid.
No me sé voy quién, al Hotel del Madrid.
No sé qué, se va al hotel del Barcelona, Albert Arran se va no sé dónde, Olivana no sé dónde, me quedo con García, que lo primero que me hizo es, tuve que bajar al estanco a por puros.
Cómprame puritos.
Y me quedé la vuelta, cuando le di me dice,
quédatelo, chaval.
Sí, muy generoso. Y el ticket del estanco lo tuve mucho tiempo, lo conservé mucho tiempo, después lo perdí, pero lo conservé de la emoción que me hacía. Y solo estaba ahí para pasarle llamadas a García. Y yo, como era becario, yo no controlaba la centralita de deportes. Solo hacía que llamar gente de Telefónica, del Banco Santander, secretarias y secretarios muy importantes, y yo, con una presión, coño, que...
José María, te llama, de paso, José María. Tú simplemente eras de telefonista, ¿no? De paso ahí.
Sí. Y sin molestar, él iba hablando, iba diciendo cosas, iba diciendo, no nos va a salir, no me lo decía a mí, se lo decía a él mismo. Y de repente entra Rafa Carrasco... Y Ronaldo el Gordo, vestido con el chándal del Barça. O sea, y llega Ronaldo, se sienta ahí en la silla con Rafa Carrasco y empieza a hablar con García. Y yo flipando. Eso antes del partido, ¿eh? O sea, el viernes. Y a los 10 minutos aparece por la otra puerta Raúl González Blanco y Roberto Gómez. Y Raúl diciéndole a García, no entiendo cómo lo has conseguido. Y García grabó esa misma tarde a Ronaldo y a Raúl en el mismo estudio y se fue para Madrid con la cinta Revox y la emitió por la noche. Mira que no grababa nunca García. Grabó, dijo que era grabado, pero alucinante. Imagínate eso ahora.
Ahora es imposible.
También te digo una cosa. A mí no me interesa tanto escuchar a un jugador, ¿eh? Salvo que el jugador sea súper actualidad, que sea un tipo, si tiene gracia, mejor.
Un Risto Stoico en su época, algún jugador así carismático y que va a decir alguna burrada seguro.
Pero si tú me dices, oye, esta noche tengo a Lewandowski, bueno, pues igual lo escucho porque es Lewandowski, porque no estoy acostumbrado y porque es un jugador de leyenda, pero tampoco pierdo el trasero, ¿eh?
Oye, dime una cosa, ¿qué móvil tienes ahora?
Ah, ya sé por dónde vas. Ahora tengo el iPhone. sigo teniendo el iPhone.
Sigues teniendo el iPhone, ¿no?
Lo sigo. ¿Cómo me la clavasteis, eh? Pero me comporté, ¿eh?
Sí, exactamente. Porque era un iPhone que habían mandado a arreglar.
no me acuerdo el motivo, una guerra que tuve con los de Catwin. Es verdad que me vino bien que coincidió que me llamasteis, que estaba en el comedor de Unidad Editorial, que había gente y estaba con compañeros. Y entonces dije, no me puedo calentar aquí. Me pilláis en casa y yo creo que montó una importante.
No, pero sí, estuviste a la altura de la circunstancia. A ver, pon un poco, vamos a analizar.
¿Sí?
Sí, hola, buenas tardes. Hablo con David Sánchez.
Sí, soy yo.
Mi nombre es Walter Fernández, le llamo desde el departamento de Apple de atención al cliente. Nos ha llegado una incidencia que tiene que ver con usted, si es tan amable de explicármela.
Bueno, nada, yo tengo un iPhone 7 Plus, lo tengo nuevo, lo utilizo poco y tal. Se caducó la garantía algo así como en febrero o algo así. Y entonces me dijeron que no entra en garantía, que no hay nada que hacer, que como mucho un SE me podían dar pagando 400. Digo, no, yo no quiero un móvil nuevo, yo quería este.
Le ofrecieron la posibilidad de cambiar el móvil.
Del SE, sí, claro. Yo le dije, pues es que yo entendería que pase la garantía y que yo, que sé, me falle algo del teclado, una tecla de apretar un fallo, que tenga fallos. Digo, pero es que esto fue de repente, de un día para otro, no puedo ni hablar porque no me escuchan, ni yo escucho al que me llama. De un día para otro. Y me dice, no hay nada que hacer. Y yo, claro, no me parece normal. Digo, yo no encuentro, si me estropea algo que es así tan descarado fuera de garantía, me la arreglan. Digo, pero vosotros sabréis lo que, sobre todo porque he comprado iPads, tablets, iPhone, vamos, les he comprado de todo.
Sí, tenemos aquí su historial de cliente, ya veo las terminales de los distintos dispositivos que usted compró.
Sí, sí.
Me dice usted que la garantía se le terminó en febrero, ¿verdad?
Sí.
Entiendo. Bueno, vamos a ver. Pues lamento muchísimo comunicarle que no le podemos ayudar más de lo que le hemos hecho ya del departamento de Apple. Y por favor, le agradeceríamos, señor Sánchez, que dejase de acosarnos en redes sociales, por favor.
Sí. Vale, perfecto.
Esto no es una cosa cómoda para nosotros. Tenemos un nombre y por muy famoso que usted sea, usted entiéndame.
Sí. Yo lo que les digo es que no es normal que un teléfono móvil que vale 700 euros en 2 años deje de funcionar. Y si no lo entendéis vosotros,
nosotros lo entendemos perfectamente. Otra cosa es el trato que el cliente ve al teléfono, porque si usted manipula el teléfono y lo hace mal y lo siento mucho, pero
hablar,
¿puedo hablar?
¿Puedo hablar? Digo que yo ahora mismo estoy hablando con otro iPhone que tengo. Es un móvil que tengo para que me envíen correos y tal. Si tú ves el móvil, está nuevo.
O sea, usted me dice que tiene, efectivamente veo aquí, tiene usted más de un terminal. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que yo simplemente soy un empleado y yo le traslado lo que me dicen, que a nosotros no nos interesan clientes como usted. O sea, si usted puede devolver los dos terminales, le compensaríamos con una pequeña cantidad de dinero, pero no nos compensa tener este tipo de clientes como usted.
Sí.
Este perfil de cliente. Porque usted pues trabaja en los medios de comunicación, según tengo entendido, y bueno, está haciendo muchísimo daño a la imagen de la empresa, que se está afianzando en España.
Vale, perfecto. Pues sí, por eso, si es que si yo ayer ya di carpetazo, no volveremos
a... carpetazo no, porque usted quiere que nosotros le arreglemos el dispositivo gratuitamente cuando ya la garantía ya suspiró. Por el hecho de que ustedes meramente trabajan en un medio de comunicación.
Sí. Venga, muchas gracias. Pues ya está. Tranquilo que no nos volveremos a encontrar y claro que no me envíen mensajes por privado tampoco.
Bueno, eso sí, claro, usted es cliente.
Era cliente, ya no lo soy.
Bueno, pues entonces devuélvanos los aparatos. Nosotros le compensaremos con un vale descuento.
Vale, perfecto, pues ya me acercaré. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y por favor, desaparezca.
Sí, ahora mismo. Venga.
Gracias.
No sé cómo pude aguantar tanto.
No sé cómo has aguantado tanto.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no tenía ni idea de que podía ser que podíais ser vosotros. Y mira que estaba Juan Arena delante y pensé, igual ha sido cómplice este, porque empecé a analizar lo que me había dicho el tío que me había llamado y pensé, no puede ser que me haya dicho eso, pero con el tonillo que utiliza, si me pilla en casa... ¿Lo hubieseis emitido? Porque me hubiese tirado 20 minutos insultándoles seguro, ¿eh?
Con pitos. Bueno, perdona, hay una llamada muy parecida que le hicimos
de Maldini.
A Raúl Ruiz.
A Raúl Ruiz
que al final le explota.
Es verdad. Esta me la tenéis que pasar. Que la quiero emitir en Despierta San Francisco, ¿eh?
¿La tuya o la de Raúl?
Las dos. Cuantas más me enviéis, menos trabajaré, que es el objetivo.
¡Lo sabía!
El objetivo. ¿Cuántas tenéis? ¿De este tipo cuántas tenéis? Más o menos. ¿En la carpeta cuántas tendríais?
Un montón. De todas
estas, ¿las de broncas?
Sí, pásame. Pásame esas si las emito.
¿Queréis escuchar la de Raúl Ruiz?
Vamos a ponerla.
Sí. El teléfono ya se la ha entregado usted.
No, a mí no.
Sí, sí, yo, a mí me consta.
Que no, que no, que a mí no me han dado nada. Pero ¿cómo sí, es posible sí, sí. eso? Por favor. ¿Dónde está mi firma, mi recepción, mi tal? Por favor, no me digáis eso. Que no, que ayer me llamó el de la tienda.
Pues según los datos que aquí nos constan, el teléfono lo tiene usted y a nosotros. No parece que es la típica llamada, el típico cliente que está intentando quedarse con uno gratis.
Me cago en mi puta vida, vamos. Me cago en mi puta vida que me digas eso. Me voy a cagar en tu puta vida. Me cago, yo eso no lo he hecho en mi vida eso.
No, para nada.
¿Cómo me puedes decir eso? Me cago en 10, ¿cómo me puedes decir eso? Que yo me quiero quedar un teléfono gratis. ¿Dónde cojones está que yo recepciono ese teléfono? Coño, ¿cómo me puedes decir eso?
No es su caso, discúlpeme.
Es increíble esto encima. He pagado 300 euros de arreglo y lo tiene otra persona y me está diciendo que yo lo he cogido. ¿Cómo es posible eso?
Esto es una broma. Te estamos llamando del programa El Partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño.
Vale, entonces me dejan más tranquilo. Coño.
Es un crack. Esto es una llamada del Grupo Risa.
Vale, fenomenal. Pues me alegro. Y sois unos cracks vosotros.
Oye, lo has clavado, ¿eh?
¡Qué cabrones sois! Increíble, macho.
Un abrazo, Raúl.
Es un crack, un abrazo.
Y al final decidimos frenar porque casi le da un jabajuco a Raúl.
Casi le da.
Pues tú estabas. Ahora que estábamos hablando de la época de García, Miner, ¿habéis hecho algún partido juntos de Real Sociedad Barça y tal? ¿Recordáis o no?
En Anoeta, seguro. Tú estabas en San Sebastián, sí, segurísimo.
Pero bueno, eran otros
tiempos. Esa época era la que molaba viajar con equipos. Ahora creo que es bastante más ladrillo. Ahora ya no te dejan ir en su hotel, no puedes ir en su avión.
Claro, el Barça, hay que decirle a la gente que tú eras la Elena Condis de antes.
Sí, correcto. Yo viajaba en el vuelo charter del equipo, íbamos al hotel del equipo. Nos llevaban a las ruedas de prensa del entrenador de turno del Barça, en la ciudad donde llegábamos con el autocar desde el hotel al sitio donde hacían la rueda de prensa. O sea, era una pasada. Y ahora es un ladrillo, ahora te toca un partido de Champions. Todo lo que no sea un viaje a una capital europea, tienen que hacer ahí un vuelo a Múnich, de Múnich viaja a Polonia, en Polonia alquílate un coche. Para mí es un ladrillo ahora viajar, y sobre todo que no tienes contacto. O sea, que tú puedes hacer el Barcelona 2 años seguidos y a lo mejor les conoces un poquito de saludarlo. Si quieres conocer a los jugadores del Barcelona o del Madrid, es mejor cubrir a la selección española de fútbol que no, ni al Barcelona ni al Madrid.
Oye, cambiando de tercio radicalmente, ¿qué ha pasado con el chino de Usera, tío?
Es que ya no me coge, porque...
Ya no te coge, ¿eh?
Últimamente le llamo y se pone, la que coge el teléfono siempre es la mujer. Y sí. Antes le decía, pásame con Franco, que nunca he tenido claro si Franco es el hijo o él. Y entonces le digo, pásame, y ya me dice que no entra hasta la 1:30. Antes a las 10:30 ya estaba el chino ahí currando, bueno, ¿sabes? Trabajando.
Que es
pero
un
ahora
chino
ya...
que es, se llama Una Grande y Libre, de corte un poco conservador, si leéis entre líneas.
No, pero sí. Te digo una cosa, los oyentes, en aquella época los oyentes iban al chino de Usera, me llamaban desde ahí, echaban fotos. Yo tengo vídeos del chino de Usera que me dedica, grabados por oyentes que van a comer ahí, con el saludo fascista, de plan... David Sánchez, de un chino, haciendo un saludo fascista, que digo, es acojonante. Los mantelitos los tiene personalizados, como tiene uno del Valle de los Caídos, otro de Franco, otro de... Es alucinante. Que me dice la gente, ¿hace un programa desde ahí? No, creo que ya, eso sería ya rozar el travesaño, ir a hacer un programa. Pero ya, y la mujer ya, yo creo que me reconoce la voz, no de que sea de radio, pero que sí, de un tío que llama siempre... Y ya
¿cómo,
siempre...
¿Cómo que se llama siempre? Espera, ponla esta. Una de tantas.
Tal, muy buenas.
Muy buenas, ¿quién es?
Llamaba para reservar una mesa.
¿Para reservar una mesa? ¿Para cuántas personas?
Para 7.
¿Para hoy?
Bueno, es que estamos pendientes de celebrar si al final le dan la amnistía a Puigdemont.
Puigdemont no tiene huevo, está fugado. ¿Cómo que Puigdemont? No,
le vamos a perdonar para que Pedro Sánchez pueda formar gobierno.
Sí, Pedro Sánchez quiere comer a la mierda de Puigdemont.
Oye, perdona. Bueno, ¿me puedes reservar la mesa para mí y para unos amigos catalanes? Que repito, unos políticos...
Sí, catalanes, una comunidad, una provincia de España
es
como
un país,
Cataluña,
es un
como
país.
Madrid, como los demás, tío. Mira, único diferencia, Pedro Sánchez, como los demás, puede vender su madre, su padre, ay, su hijo, su mujer para conseguir poder.
Esto es democracia.
Democracia para...
Bueno, y le digo una cosa, como haya amnistía, Puigdemont, le cierro la cafetería. Un respetito.
Hace por sus intereses.
Bueno, mesa para 7 a las 2:30. Gracias.
Vale, adiós.
Adiós, adiós.
Señor.
Un encajador, el chino, el
buen
chino.
Encajador, un
Hubo un día que le dije, te voy a cerrar, y me decía, no tienes lo que hay que tener, ven tú solo. Digo, voy a ir, por supuesto, y te lo voy a cerrar, pero es que ya no me coge el teléfono, o sea, o ya no me quieren pasar, o es que de verdad se ha burguesado y...
Oye, para acabar y por ponernos al día con la agenda, ¿ahora de cuántos sitios te lo estás llevando ahora? O sea, ¿es marca?
En marca, ¿sí? Soy plantilla, o sea, con mis pagas dobles y todo el rollo.
Y vacaciones buenas.
Correcto, y después estoy en COPE... Estoy en el partidazo y estoy en YouTube, que el YouTube es un medio emergente, y estoy en un proyecto que se llama El Testarazo los lunes y los jueves. Y después ya poquita cosa, voy a 4 de vez en cuando, un programa que se llama El Desmarque, de TV3 me conectan, pues mira, después de los clásicos, en la previa de los partidos. Básicamente en TV3 entro cuando palma el Madrid. Si palman es cuando puedo entrar.
Claro, pero son programas grandes con un enorme equipo de producción, de guionistas, no como el tuyo de la radio, que claro, a veces empieza el programa y pasa esto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. Bienvenidos a Despierta San Francisco en Radio Marca. A ver si alguien tiene a bien acercarse a la pecera para empezar a pinchar a compañeros y arrancar el programa. Repito, aviso, reacción. No hay ni Dios en la pecera, con lo cual, hasta que no pinchemos a gente, no arrancamos y tiramos musiquita. Arranca TSF, dale, Sandra.
Eso es real entonces, ¿no? Hay que
sí, sí, es que a veces la tribu se calientan y salen ahí, se ponen a debatir fuera del estudio. Los de producción se meten en la tertulia y empieza ahí el siguiente programa y no hay ni Perry en la pecera. Y como no me gusta salir del estudio y pegar un grito, digo, si alguien tiene la radio puesta en la reacción, pues ya se darán cuenta.
En directo y ya vendrá alguien, exactamente.
Entonces, generalmente, cuando pasa eso, viene alguien corriendo, ves que entra alguien a la carrera al estudio que te dice, no, es que he tenido que ir al baño, es que he tenido que tal, pero... Como los problemas técnicos pasan de 10 a 11, después en otras franjas no suele pasar.
O sea que nada, volviendo al tema Trinque, además ahora que nos hemos quedado sin el golazo de Lama, ha habido tiempos mejores. Que nunca, eso sí, nunca será, Gonzalo Miró, ¿no?
Nunca. El golazo de gol que tampoco... O sea, mi colaboración peor pagada de largo, ¿eh? O sea, yo además se lo decía a Lama, digo, Lama, voy por ti. Digo, el día que no estés en el golazo, que me busquen. Vamos, tiro una bomba de humo ninja y desaparezco. Pero sí que verá que me supo mal por la gente, que es buenísima. La gente del golazo, los redactores, los que hacen vídeos, son espectaculares. Pero vamos, que te digo yo que mi colaboración peor pagada de muy largo es la del golazo, ¿eh?
Perfecto, bueno, pues ahí queda esta reflexión y esta confesión en la madrugada. Bueno, David Sánchez, que seguiremos otro día mareando la perdiz. Espero que no pasen otros 4 años.
Espero que no, yo pensé que había pasado menos. Nada, cuando queráis aquí estoy. Y pásame el archivo ese con todas las todas las llamadas telefónicas, todas las que tengas.
No te preocupes, te paso un disco duro entero.
Todas vale.
Venga, perfecto.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, David. Compañeros, adiós, gracias, adiós. Chao.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Grupo Risa.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Vaya fiesta, partidazo de COPE. Juanma Castaño. Esta semana hemos elegido el del 4 de junio. Fijaros en Telebilbao y en Onda Bierzo, sobre todo. Vaya fiesta que empezaba con Santi Cañizares de esta guisa.
Cadena COPE, tiempo de juego el sábado. Una final de Champions exige que todos los comentaristas estén en alerta máxima. Y si no, que se lo pregunten a Cañizares.
Marcó a Raf,
que ha hecho una Copa Europa sensacional. 4 goles, 4 asistencias, lateral derecho.
Y era del Madrid, ¿eh?
Es una final de Champions, hombre. Y es como...
Yo no lo habría hecho, pero el que marque una final de Champions...
Aproveche. Con la boca llena.
Traga.
Por favor, ¿eh?
Yo no lo habría hecho. No.
Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Sí. Estaba viendo el partido y Masterchef también estaba. No es que le hayan dado paso y te haya pillado comiendo. Ha sido él, motu propio, el que empieza a hablar comiendo.
Radio Marca y Onda Cero. Sigue la resaca del momentazo entre Luis Enrique y Susana Guas después de la final de la Champions. Enrique Márquez y Santi Segurola opinaban sobre ello.
lo que ha hecho con Susana Guas es lamentable. Rencor. Hay una frase muy buena que dice que el rencor es veneno en pequeñas dosis que uno se inflige a sí mismo. Tienes que llevar el aguijón muy profundo para que 9 años después vengas a meterle un pescozón, un pellizco de monja. Un tío maleducado, hosco, antipático y con problemas de relación social, ¿o no?
Bueno, es que fue una entrevista extraordinaria. La verdad es que Luis Enrique, al que tantas veces se le han achacado, que sí ha sido...
Pues Susana Guas no fue muy cariñosa, precisamente.
A mí me parece que sí. Hasta me pareció divertido lo de Susana Guas. Le dijo, bueno, y tú, no sé qué. Todos sabemos que Susana ha sido muy crítica con él y él lo sabe. Y mientras tanto siguió una entrevista de lo más profesional.
Exactamente, es una entrevista muy profesional, hombre.
Claro,
hombre, a mí no me gustó de todas maneras, porque ese rencor
viscera...
Pues a mí no,
seguro, a mí
me gustó. No, porque yo creo que no se debe guardar tanto rencor y anidar tanto...
Yo creo que estuvo estupendo.
Deportes Cope, enero de 2022. Parece ser que David Sánchez se ha convertido al
Dembelismo. Sí.
Uno colgando y el otro...
Radio Marca, David Sánchez, si Dembélé no renueva, tú de verdad, lo mandamos a la grada.
Renovar a Dembélé me parecería una falta de respeto al barcelonismo por un tipo que lleva 4 años rascándose la barriga y que está demostrando tener la cara más dura que el cemento armado. Él y el bocazas de su representante, por supuesto, enviaba a Dembélé a la grada, al gallinero, al anfiteatro, a pasar frío y a comer pipas como el resto de socios de esa parte del estadio. Me parece un jete, me parece que cualquier cosa que se haga con Dembélé será bien hecho por parte del Barcelona.
¿Cómo hablaba, eh?
Tremendo, tremendo, el editorial de David. Radio Marca, en la tribu del pasado miércoles, esto decía Felipe del Campo horas antes de la final de la Conference entre el Betis y el Chelsea.
Creo que el Betis es mejor que el Chelsea. Yo creo que el Betis tiene hambre, tiene ilusión, tiene ganas y es su partido. Y luego no hay ningún jugador del Chelsea desequilibrante.
Está poniendo un pelín la pasión, ¿eh?
Parece como el Chelsea no es nadie, ¿no? No te gusta ninguno. Que el Chelsea tiene mejores jugadores que el Betis porque tiene más dinero.
¿Os cambiaríais por el Chelsea esta noche? ¿Estaríais más tranquilos?
Ese Felipe del Campo.
El pasado miércoles, la porra del Betis-Chelsea, Grandes, Ocaña y Mansilla.
Sí.
¿Cómo va a quedar, Juanma Castaño, la final Betis-Chelsea?
3-2.
3-2. Ocaña.
0-0 el partido, 0-0 la prórroga y 1-0 el penalti.
1-0 el penalti. Pero gana el Betis.
Para el Betis.
Lo firmas, ¿no?
Sí.
Mansilla.
1-4 Chelsea. 1-4 Chelsea.
Bien, bien, bien.
Mansilla, si gana el Chelsea es 1-0.
1-4 Chelsea.
Ojo, sí, acertó. Esa porra es la leche, acertarla. Muy bien,
no
Mansi.
No sé si acertó otra vez también. Estaba acertando todo, Mansi.
Sí. Tele Bilbao, antes de la final de la Europa League, en los aledaños de Samamés, un reportero intentaba explicar el significado de la gabarra a un aficionado que lucía la camiseta del Manchester United. Pasó esto.
We are finishing, we are in live. Estamos en directo ahora mismo en Tele Bilbao. And we are finishing the direct. Here in Bilbao, when we celebrate a trophy, we celebrate with the gabarra, like it's a ship in the river. Lo celebramos con la gabarra, que es un barco en el río. Do you think that you can celebrate your trophy in Manchester in the river?
Somos del Atleti, ¿eh?
¡Sasca!
Pero le deja acabar. Pero le deja acabar todo el rato.
Somos el Atleti,
coño. A ver, Cope, el partidazo el lunes. Esto nos ha hecho recordar aquel momento inolvidable.
Sí, es que fue muy bueno.
De Isaac Avilés persiguiendo por las calles de Madrid a seguidores del Dortmund.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de Cope.
No, gracias.
Mira, ve este señor. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de Cope.
Hola, muy buenas.
¿Seguidor de fútbol eres?
La verdad, no.
¿Te ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Está la noche difícil,
no, Morris, ¿eh? No es tu noche, Morris. ¿Vale? No es tu noche.
Nada. Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo. Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Sí, como que soy español, macho.
Me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿No has visto alguno?
Ahí están.
Y Morris, tío. Eres muy bueno,
Morris. Qué grande. Esto lo presentamos para Londres, ¿no?
Sí, sí. A ver, en la serie, el larguero el día 25 de mayo, después del ascenso a primera del Levante en Burgos, al más puro estilo García, cruzaron al comandante Morales con un seguidor que estaba celebrando el ascenso.
Chimo más mano, Valencia. ¿Le puedes decir a Morales cómo está la fuente, cómo está la plaza, cómo está el levantinismo, por favor?
Como en las grandes noches aquí en pleno paseo de la Alameda de Valencia, la fuente de las cuatro estaciones iluminada.
¡Yo me llamo Pablo!
Y el gol de Morales.
El gol de Morales espectacular, se lo merecía.
Pónselo al teléfono. Sí, estoy.
Póntelo.
¿José Morales?
¿Qué pasa? ¿Cómo está el tío?
¡Morales!
¡Morales!
¿Cómo estás?
¡Me está hablando Morales! ¡Me está hablando Morales! ¡Vamos! ¡Morales, te quiero! ¡Morales, te quiero!
Escucha, ¿tenéis? Vale, vale.
¡Vamos,
vale,
Morales!
Perfecto. Ahí nos vemos. Muchas gracias.
¡Vamos!
Disfrutarlo.
¡Qué bonito!
¡Morales!
Se me ha puesto la piel de gallina, macho.
¡Morales!
Joder.
Está bien, ¿eh? A ver, sí. Onda Bierzo, primera red, Ponferradina Cultural Leonesa. Así cantaba Toño Jiménez, el gol de la Ponfe en el minuto 94, que impedía el ascenso a segunda de la Cultural. Aunque finalmente luego, recuerden, subió.
Izquierdo que la, se la prepara, Izquierdo que buscará el disparo. ¡Oh! La Cultural, por mis santas pelotas, por mis santas pelotas, Izquierdo en el gol de todos los tiempos, boca abajo en toda ley, marcó Izquierdo, Deportiva 2, Cultural 1.
Aquí no asciende la Cultural por mis santas,
por mis santas pelotas.
Oye, la radio local va a otro nivel.
Es otra dirección, sí, sí, otra velocidad. Sí, sí, otra velocidad. Sí, sí. Recordemos que Toño Jiménez es el mismo periodista al que le molestaba la megafonía del campo del Fuenlabrada celebrando un gol contra la Ponferradina.
Andrés Prieto bajo palo. San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés. Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0. Venga, cállate, cojones. Dios mío, de mi vida, ¿dónde habláis tú este? Esto.
Es brutal.
Es que es uno de mis favoritos del año, de verdad.
Sí, 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 sí.
Es uno de mis favoritos del año.
Es que me lo dice con un odio.
Es que... Bueno, muero de risa. A ver, COPE, el partidazo el pasado miércoles y domingo en la sección Mis Patinazos. Esta semana le toca el turno a Joseba Larrañaga. Ahí va un par de ellos, venga.
Estamos ya en la recta final del partidazo, Morris. Es que a mí me han hablado de una posible operación, que es que el facha, que el Barça fiche, que el facha, a Joan García. Qué gracia, se siente aquí, Juanma, y se... Me has despistado. Que el Barça fiche a Joan García y que se ha cedido al Betis.
Es que me dio un ataque de risa también. Y el jueves en el partidazo de Americans no es conveniente dar noticias repetidas para no cansar al oyente. Menos mal que estuve yo al quite.
SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia, el premio Magic Johnson se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste. Y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar,
sí,
que le dieron el
reloj, ¿no?
Una cesta que había, un Rolex.
Pero esta noticia repetida, y me la contó Parra.
Yo te la conté en la boda de Arauz.
Ah, vale. Es verdad, es
lo
verdad.
Lo que pasa en la boda de Arauz.
Te lo juro.
Es verdad.
Yo también estaba diciendo, esto lo hemos contado ya en América.
El viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta.
Perdón,
se abre, perdón.
Efectivamente. Bueno, hay que decir que igual no sabéis que tenemos un podcast que se llama La Boda de Arauz.
Efectivamente.
Ahí es donde
la boda de Arauz. Oye, pues mira, es buena...
Es buena para un podcast.
Sí. Está bien para un podcast. Oye, Americans, os iba a decir, Dios mío.
Sí.
Grupo Risa, que encantado de saludaros. Os mando
igualmente,
un abrazo fan. Enorme.
Enorme siempre, Juanma. Grande.
Grazie mille.
Adiós.
Chao, chao.
Más Vaya Fiesta la semana que viene. En nada llega la hora vintage. Vamos a buscar en el baúl de nuestros recuerdos y después de las noticias volvemos.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como te venimos contando, la progresión de los devastadores incendios que han asolado gran parte de España en las últimas semanas progresa poco a poco, ayudados por la bajada de las temperaturas. El de Jarilla, en Cáceres, por ejemplo,